La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro.
Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda, aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. Ronda desde abajo, el camino y las murallas del Albacar, primera parte. En el anterior episodio hablamos de las murallas del Campillo y de la Hoya del Tajo, que se nos presenta en todo el recorrido de estos caminos con una panorámica impresionante. Y empezamos a recorrer la llamada Cuesta del Campillo, que concluye en la Casa de Manolillo. A partir de ahí se le denomina Cuesta de los Molinos, que nos lleva hasta el recinto de las murallas del Albacar. Ambas cuestas, las del Campillo y la de los Molinos, conforman la espina dorsal de las demás caminos del Tajo, que poco a poco vamos a recorrer. La llamada popularmente como Casa de Manolillo, que lleva el nombre de su último ocupante, se ha reformado íntegramente y es el centro de control de acceso e información de los valores históricos etnográficos de la zona y puerta de entrada a la derecha al camino del desfiladero del Tajo. Su construcción data de principios del siglo XX y servía de vivienda del guarda de toda la ladera occidental del Tajo, además de vigilar el acceso a las instalaciones de la Compañía Sevillana de Electricidad, al otro lado del Puente Nuevo. Su rehabilitación se ha realizado respetando todos los arranques de los muros que se mantenían en pie. Inmediatamente detrás de las dependencias de la casa, más abajo, se encuentran, adecuándose a dos rellenos existentes, dos espléndidos miradores desde donde puede observarse y contemplar unas más que extraordinarias vistas del Tajo con su Puente Nuevo al frente, así como toda la Hoya del Tajo y la Serranía Rondeña, que ya hemos explicado anteriormente. Si pasamos la Casa de Manolillo y continuamos hacia abajo, a la izquierda, seguiremos, como decimos, por la Cuesta de los Molinos, que nos conectará finalmente con el recinto amurallado del Albacar. Las vistas impresionantes se mantendrán a lo largo de todo el tramo hasta alcanzar los miradores del Albacar, que nos regalará nuevas y magníficas perspectivas más cercanas de la Hoya del Tajo. Aquí termina este camino y a partir de este punto disfrutaremos del interesante camino o adarve de las murallas del Albacar. Este camino es de acceso controlado y libre y posee dos entradas. Una desde la Cuesta del Campillo y de los Molinos, que se inicia en la Plaza del Campillo en su primera parte, deja al lado derecho a la Casa de Manolillo y, continuando hacia abajo, llega al referido recinto amurallado. y otra al sur conocida como la Puerta del Viento, que daba acceso tanto al recinto amurallado del Albacar como a los molinos y acequias árabes del Tajo, a través de la Puerta de los Molinos o del Cristo, al norte, al otro extremo de estas murallas. La Puerta del Viento y la de los Molinos, que delimitan estas murallas, son unas antiguas puertas medievales que daban acceso a la ciudad y a los molinos harineros que, ya lógicamente, han perdido su carácter defensivo, pero que actualmente son un importante foco de atracción turística. El sistema defensivo de la ronda musulmana se articula en torno a la antigua medina fortificada a través de varias cercas amuralladas claramente diferentes según el sector que defienden. La del Alcazaba, la de los arrabales y este caso singular del Albacar. Esta última cerca amurallada proviene del término árabe Bakar, que es identificado por la historiografía como lugar de refugio para personas y ganado en emplazamientos fortificados, además de concebirse para la protección del camino interno de acceso a los molinos harineros de la ladera occidental, así como a los hilos de almacenamiento existentes en su interior. Este sector del Albacar, que forma parte, como decimos, del extenso conjunto de murallas medievales de Ronda, es un amplio espacio vacío y cercado, con una superficie de 20.337 metros cuadrados y un perímetro de 210 metros lineales, en el que cabe destacar su singularísimo sistema amurallado, muralla de tapial, hormigón de cal conocido como tabilla, sobre un basamento de mampostería sin torres y enrediente, parte saliente de la línea de circunvalación, compuesta de dos caras y una gola y que tiene por objeto flanquear dicha línea. Está delimitada en los dos extremos, como decimos, por la Puerta del Viento y por la del Cristo de los Molinos, como hemos indicado, controlada probablemente por dos torres de mampostería. El lienzo de murallas y el adarve recorre la forma quebrada siguiendo el límite del cortado, adaptándose su estructura a la abrupta topografía mediante un trazado de cremallera que salva un total de 25 metros de desnivel. El recorrido e hitos que nos encontraremos en este trayecto son: Cuesta del Campillo, tramo 1. Cruce con el camino del desfiladero del Tajo, Casa de Manolillo. Cuesta de los Molinos, tramo 2. Mirador del Albacar, adarve de las murallas del Albacar. Arco del Cristo o Puerta de los Molinos. Mirador del Cristo, vuelta por el adarve de las murallas del Albacar. Puerta del Viento, salida y fin de la visita. Una vez realizada la visita, desde la Puerta del Viento se continúa por un camino público hasta conectar con el camino empedrado de la Hoya del Tajo, para llegar al barrio de San Francisco, cuya visita por las murallas de Ronda puede continuarse dejando al lado izquierdo la Alcazaba o Castillo, las murallas del Almocábar, barrio del Espíritu Santo, camino de las Ollerías, camino del Arrabal de San Miguel, murallas de Levante del Carmen, baños árabes, puente árabe de las Curtidurías o de San Miguel. Aunque las posibilidades de itinerarios turísticos son muchas y diversas, según se elija. A continuación describimos cada uno de los hitos del camino del Albacar. El mirador del Albacar. Nos encontramos en primer lugar con este precioso mirador que se ha construido tras la última restauración, desde donde podremos contemplar aún más cerca toda la panorámica del Tajo y la serranía a la que nos hemos referido con anterioridad. Pero esta plataforma mirador tiene una doble funcionalidad, además de ser un espacio desde donde se mira. Se trata de un espacio que es mirado, y por tanto aquí nos encontramos insertos en un emplazamiento defensivo digno, por supuesto, de ser interpretado. Este mirador ha sido ejecutado con materiales 100% reversibles, ya que se trata de un elemento novedoso para disfrutar del valor paisajístico del lugar. Su estructura es de madera de iroco, soportadas por una subestructura de pino tratado en autoclave, apoyada directamente sobre el terreno, que se integra perfectamente en el entorno. La idea del arquitecto Sergio Valadez ha sido no modificar ni la topografía original ni realizar una intervención dura en estos espacios, mostrando así una actitud respetuosa y pasiva sobre los elementos patrimoniales y el espacio sobre los que se ubica. Estas murallas que observamos son un claro ejemplo de arquitectura militar de la época nazarí. Y desde este punto podremos observar todo el conjunto defensivo en plena ladera occidental del farallón rocoso donde se yergue la ciudad de Ronda. Lo escarpado del terreno obligó a los alarifes de la época a disponer las estructuras adaptándolas a la topografía. Los extremos de esta muralla quedaban delimitados por sendas puertas, y entre el extremo sureste, Puerta del Viento, y el extremo noroeste, Puerta de los Molinos, existe una distancia de 200 metros lineales y 25 metros de desnivel, por lo que el trazado sigue un replanteo de cremallera, en el que los lienzos construidos con cajones de tablas de madera rellenados con hormigón se van escalonando siguiendo el perfil de la ladera. Precisamente los quiebros existentes permitían además una buena defensa lateral, motivo por lo que se prescindió de la construcción de torres de flanqueo. Estas murallas rondeñas, ubicadas al oeste en una ladera muy pronunciada, forman un conjunto aparte del resto de murallas medievales que defienden la ciudad de Ronda. Se trata de uno de los elementos defensivos de mayor interés de la Ronda medieval, tanto por su envergadura y peculiar origen, como por su poco alterada estructura fundacional. Situadas en la vertiente de poniente de la meseta donde se alza la Medina Andalusí, extrañamente a mitad de una escarpada ladera y separada a 100 metros del farallón donde se levanta la muralla occidental de la ciudad. Se estima que estas murallas son de origen meriní, siglos XIII y XIV, o nazarí, aunque un poco anterior a la época constructiva de Muhammad V. Señalar que Ronda tiene una historia compleja entre meriníes y nazaríes. Entre 1275, cuando Muhammad II cedió por primera vez la plaza a los meriníes, hasta el año 1461, cuando Muhammad V la recuperó definitivamente, meriníes y nazaríes se alternaron el gobierno de Ronda. El espacio longitudinal de estas murallas no es muy ancho, oscilando entre los 2 y los 5 metros aproximadamente. La longitud total es de 210 metros. Se trata de unas murallas realizadas en tapial, que recorre la ladera transversalmente, Rivera Valenzuela nos habla de, en sus diálogos, de un adarve que iba desde la Puerta del Viento hasta la de los Molinos, cercando el Albacara, y que estaba realizada en mezcla derretida, que suelen llamar hormazos, como lo describe Vitruvio en su libro octavo. Y el Albacar de Ronda tenía una triple misión: defender a los molinos que se hallaban escarpados en la ladera occidental del Tajo, vigilar el camino que desde la ciudad daba acceso a ellos, y por último, que su recinto interior sirviera de refugio para el ganado y de silo para el grano en épocas de asedio. De esta manera, la ciudad tenía asegurada la carne y el pan. Y en el otro lado, por la escalera secreta de la mina, el abastecimiento de agua. Hay que hacer constar aquí que por entonces Ronda constaba de un rico alfoz, con una primera zona de huertas irrigada por la acequia alimentada por el Guadalevín, cercana a la ciudad y de explotación agrícola intensiva. Más allá estaba la zona de cultivo de secano, cereales, olivares y viñas. Y más allá todavía, zonas montañosas con ganados y minas. Por la propia justificación de una obra defensiva de este tipo, las condiciones de accesibilidad son difíciles, lo que obliga a tener pocos puntos de acceso. Solo posee dos puertas, como venimos diciendo, al sur y al norte, y la propia llegada a la cerca discurre por caminos escarpados de difícil tránsito, que aún se conservan, y su acceso sigue siendo exclusivamente peatonal. Además de realizar la función de muralla defensiva, también hace de muro de contención de tierras, pues su trasdós fue completado con un potente relleno de tierra, buscando de esta manera crear una plataforma estable y protegida, y sobre este depósito se esparció un firme asentado de cantos rodados. Como venimos diciendo, este camino constituye hoy en día un lugar único, con grandes valores paisajísticos y por tanto un lugar muy especial para el esparcimiento y contemplación del paisaje en todo lo que este maravilloso espacio ofrece. Estas murallas y la zona interior que recorreremos se corresponden con una segunda muralla defensiva de la ciudad en el lado occidental, que en su época debió tener una atmósfera más urbana que rural, por el trasiego de arrieros, molineros, ganaderos, hortelanos, comerciantes, etc. Además de usarse hasta mediados del siglo XX, en que estuvieron funcionando los molinos harineros y las primeras centrales de producción eléctrica, que aprovechaban las infraestructuras hidráulicas existentes desde la época musulmana y que se transformaron para este nuevo uso. Esta muralla rondeña se organizaba mediante el citado basamento de mampostería sobre el que se erigieron los cajones de tapia de hormigón de cal, generalmente en número de 5. Desmochada la muralla en un periodo indeterminado, se reconstruyó su parte cimera con piedra careada. Pero no hay tiempo para más. Nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer, como siempre. Ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda, o a través de las plataformas de iBooks, Spotify, Apple y Amazon Music. Y ahora también en cronistaoficialderonda.es. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces, les esperamos y no nos falten. Sean muy felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.